¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Ahorra, Invierte, Cámbiate con Confianza, Cámbiate a AFP Plan Vital, Invisalign, transformando sonrisas, cambiando vidas. Con Cuenta Los Héroes Prepago se puede. Únete. TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Y el que sabe, sabe. ADS, Seguro Laboral.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura. Ustedes lo saben, día domingo, 9 de la mañana, a través de la 92.1. Por supuesto, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, donde usted puede ver este capítulo y todos los capítulos de nuestras cuatro temporadas. Una semana que, no podemos negarlo, estaba marcado por el tema del debate sobre las pensiones, pero de ese tema vamos a hablar con Pedro Pizarro, seguramente ya la próxima semana, cuando ya haya terminado por fluir finalmente la aprobación de la reforma que ocurrió esta semana. Vamos a hablar de un tema que a la gente le preocupa mucho, que tiene que ver con los créditos hipotecarios, el tema de la vivienda, que después de los retiros se vio muy complicada, las tasas estaban altísimas. Hoy día conseguir un crédito para poder comprar un departamento parece ser una cosa algo más imposible, pero parece que hay buenas noticias para este año 2025, y para conversar precisamente de cómo se está moviendo el mercado inmobiliario para este año y la proyección que tiene para los años que vienen, estamos con Fernando Colchero Ducci. Él es el director de arquitectura de AGS Visión Inmobiliaria, con quien vamos a conversar en esta jornada. ¿Cómo estás, Fernando? Un placer tenerte con nosotros aquí en Agricultura.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación.
¿Me equivoco mucho? Estaba muy difícil el mercado, pero parece que hay buenas señales.
Mira, creo que efectivamente tiene razón, pero es parcial este avance, ya en términos de que las tasas de interés son solamente uno de los factores que influye detrás de todos los componentes que se involucran en el mercado inmobiliario, ya. Entonces, las tasas de interés sí han bajado. De hecho, esta misma semana también, a lo mejor pasó un poco más inadvertido por el tema de las pensiones, como dices tú, pero se ingresó un proyecto de ley para subsidiar la tasa de interés por parte del Ministerio de Hacienda, producto de un trabajo que se hizo entre la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Banco y el Ministerio de Hacienda. Entonces, hay esfuerzo en trabajar la tasa de interés, sí, la tasa de interés está en un nivel que ha bajado respecto de los momentos más difíciles, como tú dijiste, después lo retiro. Sin embargo, hay temas de más largo plazo que son más complejos y que influyen también, ya, los cuales no tienen tan buen pronóstico todavía, ya. Creo que el tema más de fondo tiene que ver, como también lo han mencionado las distintas autoridades que han comentado esta semana el proyecto de ley que te comento, tiene que ver con que vuelva a haber crecimiento en el país, ya, porque el otorgamiento de crédito hipotecario no solamente influye la tasa, sino que también influye que la gente tenga un pie suficiente para poder acceder al crédito y las condiciones del crédito que califiquen por temas de endeudamiento, nivel de sueldo, y eso todavía está muy duro, ya, en el fondo se le pegó un palo muy fuerte con los retiros a nuestro mercado de capital. Entonces se endureció, las condiciones que antes se daban para poder prestar plata ahora se han vuelto mucho más duras porque el mercado de capitales es más reducido. Entonces eso todavía tiene un pronóstico reservado. El mercado inmobiliario no se prevé que este año vaya a ser un florecimiento. Sin embargo, este tema de las tasas de interés sí es ayuda, es un avance en la dirección correcta, pero no te diría yo que personal piense que va a ser un avance muy sustantivo, digamos.
Ahora, no deja de ser curioso lo siguiente, porque a ver, la tasa bajó, estaba en 4.29, que es la más baja en los últimos 16 meses.
Claro.
Entonces dice, bueno, como dices tú, hay un indicador positivo que te indica, esto va en la dirección correcta. Pero hemos hablado del tema de los retiros, y el daño que se produjo fue realmente muy grande, y uno lo puede percibir en la calle. Uno camina por distintas partes de Santiago, no sé, en San Miguel, en el sector oriente, uno ve que no hay un florecimiento espectacular respecto de construcciones, por el contrario, la construcción está detenida, y me da la impresión de que las inmobiliarias tienen un stock muy alto sin vender aún.
Sí.
Y ese es un problema. ¿Cómo ha impactado esa realidad al mercado inmobiliario?
Claro, hay un efecto doble, ya. En este momento, el problema de corto plazo, principal tiene que ver con el stock que se ha acumulado sin vender, ¿ya? Uh-huh. Que en ese sentido es el problema más urgente de corto plazo, en el cual depende de la fuente, pero debe haber alrededor de 100.000 viviendas en todo el país que están hoy día en oferta que no se han vendido, que es un récord histórico, digamos.
100.000 claro. viviendas en todo Chile claro. construidas y aún sin vender.
O sea, no todas están construidas porque están en oferta, pero algunas de ellas a lo mejor están en construcción.
O sea, estás incluyendo en eso los proyectos en blanco, los proyectos en verde.
Claro, en el fondo de la oferta se toman en cuenta todo
perfecto.
Eso,
la oferta completa son 100.000 viviendas en todo Chile que no están vendidas.
Claro, entonces eso representa un desafío grande, ¿ya? En ese sentido, el problema de corto plazo está ahí, y el problema de largo plazo o de mediano plazo, diríamos, siempre va a ser el sector inmobiliario, que en la medida en la que se va vendiendo lo que hay, es necesario estar mirando 2 o 3 años más adelante, que vaya a haber oferta que se está generando hoy día, que 2 o 3 años es lo que se demora los proyectos en construirse, para que en 2 o 3 años haya oferta y no estemos de nuevo con precios altos porque no hay departamento, no hay casas para venderse. Y ese problema también está apareciendo, que está asociado a los temas que se han denominado, entre comillas, permisología, más uh-huh. que nada, ya en términos de que a los proyectos les está costando mucho salir adelante, mucho más que antes. O sea, obtener hoy día un permiso de edificación, o incluso que el permiso de edificación se sostenga, es algo que ha cambiado respecto al pasado. De hecho, ayer salió una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso invalidando unos permisos de edificación, lo cual es una inyección de incerteza jurídica tremenda al desarrollo de a lo que puede significar la oferta de 2 o 3 años más.
¿Me entiendes? El tema de la permisología, porque es una realidad. Además, el mercado inmobiliario no solamente tiene un stock altísimo, reitero, me acabas de dar una cifra que es brutal, son 100.000 viviendas, 100.000 ofertas de viviendas que no están vendidas y que me decías que es un récord, nunca antes había ocurrido. Y frente a eso, además, frente a la intención de eventualmente invertir, ustedes están chocando como inmobiliarias y líneas generales con la permisología, fundamentalmente porque no hay... Además, no sé si hay una escasez importante de terrenos de alta densidad para construir. ¿También se están enfrentando a eso, sumado a la permisología?
Sí, hay uno de los factores, porque este problema tiene muchos factores, ¿cierto? Y eso es parte de lo complejo y también de lo entretenido que tiene hablar de esto, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, uno de los factores sí tiene que ver con la disponibilidad de terrenos que sean aptos para construir, en términos de que sea atractivo y que se pueda juntar demanda con oferta en un lugar, ya que haya suficiente densidad, que haya suficiente constructibilidad y que la gente quiera vivir en ese sector. Entonces, ha habido una escasez de terrenos de ese tipo en los planos reguladores dentro de los 10 años últimos, han venido siendo cada vez más restrictivos en general, lo cual reduce la capacidad de tener oferta de ese tipo. Entonces, uno de los factores que influye detrás de lo problemático que está haciendo generar oferta para 2 o 3 años más, sí tiene que ver con eso, ¿ya? Otro de los puntos, en el fondo, se le suma las nuevas leyes que se han aprobado en términos de la ley de aporte al espacio público, que todos celebramos porque consideramos que el fundamento y el fin lo compartíamos, pero la implementación ha sido muy, muy difícil, muy compleja, en términos de que está trabando mucho el avance de los proyectos. No se previó un sistema que pudiera funcionar bien, no hubo preocupación respecto de los detalles, y como ocurre siempre, en los detalles finalmente se juega si una ley es buena o es mala, y en este momento está resultando que ha generado un perjuicio al avance de los proyectos.
O sea, el avance de los proyectos hoy día además está detenido por todos estos detalles y el tema de la permisología. Ustedes han hecho ver esto a la autoridad, ¿no? ¿Han sido persistentes en eso?
Sí, constantemente. Lo que pasa es que siempre hay distintos argumentos que se plantean respecto a esto, como diciendo, mira, es que está recién en marcha blanca esta ley, entonces ya cuando la logremos afinar, cuando logremos calibrarla bien, ahí ya va a estar bien. Pero finalmente ya se han dado periodos de marcha blanca de distintos temas, de distintas cosas, y se está viendo que hay problemas de fondo que sí sería necesario cambiar más radicalmente, pero hasta el momento tampoco ha habido voluntad política de hacerlo, muchas veces porque a lo mejor significaría dar pasos atrás sobre argumentos que los mismos parlamentarios, los mismos políticos que estuvieron involucrados en la aprobación dieron en su momento. Entonces nadie le gusta recoger caña, digamos.
No, claro. Ahora, me interesa, Fernando, ahondar en una cosa, porque a lo mejor a la gente también le va a interesar, porque uno entiende, claro, la permisología tiene que ver fundamentalmente, uno entiende que cuando uno van a construir, el terreno tiene que ser edificable, o sea, tiene que tener alta densidad, eso lo ven los planos reguladores. Pero ¿qué otras cosas se están pidiendo? ¿Qué otras cosas se están frenando? Por ejemplo, no sé, la tecnología que utilizan para construir, tiene que ser un edificio sustentable, están exigiéndote, no sé, aspectos de sostenibilidad. ¿Por dónde vienen los aprietes de las normas?
Mira, yo te diría, tratando de simplificarlo en simple como el nombre del programa, parte del valor que tenía nuestro sistema de aprobación de permiso es que el permiso de edificación era lo que, si tú lograbas obtenerlo, eso implicaba que tenía todas las autorizaciones que tenía que tener del sector público detrás de la municipalidad, y la municipalidad, a través del plan regulador y la aprobación, le daba la cara a los privados diciendo, mira, si era como la ventanilla única, digamos. Ajá. Como que si la municipalidad te lo aprobaba, todos los organismos públicos estaban coordinados detrás de la municipalidad para decir, el permiso está bien.
Como decíamos en el colegio, por ti y por todos mis compañeros. Por vale uno y vale todo.
Perfecto. ¿Ya? Eso se ha roto de a poquito. No fue una cosa que ocurría de un día para otro. Pero de a poquito empezó a hacer que se metía un servicio por el lado, el servicio de evaluación ambiental, por ejemplo.
Claro.
¿Ya? Que empezó a decir, ya, no solo va a estar el permiso de edificación, sino ahora hay que tener la declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, que en el fondo podríamos estar todos de acuerdo. Sin embargo, lo que se le ha causado un daño a nuestro sistema es que se acabó el por todos mis compañeros. Entonces ahora le pasan la carga a los privados de ir de ventanilla por ventanilla. Y cada día están apareciendo más ventanillas, porque en el fondo han aparecido ventanillas en CONAF por ley de bosques, han aparecido ley de humedales, que también se detona todo otro tema en el cual hay que ir ventanilla por ventanilla. Entonces ocurre que la gente, los desarrolladores, están acostumbrados a que si tú tienes el permiso de edificación, eso te da una cierta seguridad, y eso hoy día lo tenemos muy, muy, muy dañado.
¿Y cuánto está demorando la permisología, la constructibilidad de...
Mira, es tan variable, porque depende del emplazamiento del terreno, depende de la comuna en la que esté, depende si hay voluntad de la comuna para sacar adelante el proyecto o no. También, como están involucrados tantos servicios, puede ser que en algún servicio en específico haya alguna indicación que lo que se busca es decir, ese proyecto tiene que exigírsele más de lo que está haciendo. Entonces, mira, yo en este momento yo estoy con proyectos a lo mejor desde el 2021 que no han podido avanzar, de departamentos que a lo mejor en una época normal en un año hubieran tenido todos sus permisos, vamos para los 4 años y todavía ni siquiera están en la etapa número 1 porque no se han logrado aprobar los primeros permisos.
Y entendiendo toda esta problemática, porque en realidad tú me cuentas que estamos en un momento presente muy, 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 muy duro. O sea, estamos saliendo de los efectos de los retiros, la reducción del mercado de capitales, el encarecimiento del crédito para comprar vivienda, un sobrestock sin vender, que es una cosa también muy compleja, y además con todo este tema de la permisología y la burocracia que se ha generado, la verdad es que la problemática está dada que no solamente no estás vendiendo el stock, sino que tampoco estás generando nuevas unidades. Uh-huh. Y eso también es trabajo.
Sí.
Eso es pega.
Sí, de hecho, o sea, ahí es conocido que ha habido muchas constructoras inmobiliarias que han tenido que entrar en procesos de reorganización y procesos de quiebra. Las oficinas de arquitectura no tenemos tanta prensa, digamos, pero también ha habido muchas oficinas de arquitectura que por efecto de que no se aprueban permisos han tenido que o reducir personal o cerrar, porque finalmente si un permiso que antes se obtenía en 6 meses, de repente estoy pasando 3 años, las oficinas de arquitectura, que en general son bastante más chicas, no aguantamos, digamos, ya hemos estado remando en contra de la corriente, digamos, en ese sentido.
Es un panorama bien complejo. Lo vamos a seguir conversando con Fernando Colchero, quien es el vocero, y voy a leerlo bien, pero no me quiero equivocar, es director de arquitectura de AGS Visión Inmobiliaria, con quien estamos analizando el mercado inmobiliario de hoy, ¿no? Y que, insisto, está, como acabamos de escuchar, con algunas lucecitas, pero venimos de una oscuridad bien grande. Y les quiero contar de, por supuesto, ALG Algorithm, que ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign. ¿Ah? Invisalign, bien, eso es, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta, pero sin pagos iniciales elevados. Una buena noticia para todos quienes quieren tener la sonrisa perfecta, por supuesto. Estamos con Fernando Colchero, aquí en Agricultura, analizando el mercado inmobiliario, aquí, por supuesto, en la pizarra de Pizarro. La pausa y estamos.
Pero finalmente, ¿qué es lo más importante para ti?
La salud, obvio. Más salud, más cosas buenas.
Yo creo que para todos es lo mismo.
Por suerte, los héroes tienen un programa de salud que siempre suma más.
¿Cómo así?
Consultas médicas generales y de especialidades desde 990, sin tope. Exámenes con copago desde 0 pesos, descuento y reembolso en farmacias, centros médicos, telemedicina, clínicas móviles. Yo los ocupo todos.
O sea que con los héroes hay salud.
Yo diría, hay más salud.
En Los Héroes, nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Infórmate en losheroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Si no contestaste esta llamada porque vas manejando camino a la pega, es que sabes que tu seguridad está primero. Porque el que sabe, sabe. Y eligió H Seguro Laboral para cuidar a su equipo. La mutualidad líder con más de 2.9 millones de trabajadoras y trabajadores protegidos con las mejores herramientas para prevenir de manera fácil y simple. ¿Y tú? ¿En qué mutualidad estás? Cámbiate ahora en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, soy Pablo Salaquet. Y este domingo, a las 12 del día, te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre un tema trascendental, la gestión de los alcaldes en Chile para poder cambiarle la vida a los ciudadanos. Y por eso invitaremos 4 nuevos alcaldes de la región metropolitana para que nos planteen sus desafíos, sus prioridades y qué esperan hacer para lograr mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y nos acompañarán Jaime Beloyo, nuevo alcalde de Providencia, Claudia Regada, alcalde de La Granja, quien vuelve después de tantos años, Fares Jadue, alcalde de Recoleta, y Rodrigo Cornejo, alcalde Peñaflor. Los espero este domingo en Con Diálogo es Distinto.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Segundo bloque en Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, sin Pedro Pizarro, que está aprovechando de descansar. Le mandamos un gran saludo a Pedrito, por supuesto, lo tendremos ya la próxima semana para analizar seguramente con mayor atención lo que fue el gran debate de la semana, la aprobación de la reforma de pensiones. Pero estamos hoy con Fernando Colchero Ducci, director de Agricultura de AGS Visión Inmobiliaria, con quien hemos estado conversando de un tema muy sensible para la gente, que tiene que ver con la compra de la vivienda, que tiene que ver con el mercado inmobiliario, y nos hemos encontrado con un panorama que es bien complejo. Lo hablábamos en el primer bloque, veníamos de los retiros, la reducción del mercado a capitales, el crédito más caro para la vivienda, hay mucha vivienda construida que no está vendiéndose, y además con toda la permisología que existe hoy por hoy, el término de la ventanilla única que hablábamos con Fernando, esto ha generado que tenga que ir una ventanilla por una, y eso ya implica un incremento en el tiempo de los proyectos realmente muy grandes. Y es un tema bien, bien importante. Yo quiero insistir con esto de si ustedes han hecho ver esto como gremial al respecto, y se han ido poniendo arriba de la mesa propuestas para ir mejorando, ir acelerando, ir permitiendo que el acceso a la vivienda sea, no quiero decir tan simple como hace 10 años, pero por lo menos que sea menos complejo de lo que es hoy día.
Sí, no, se ha buscado de todas maneras hacer gestiones frente a las distintas autoridades, y se han presentado a distintos niveles ideas de cómo se podría simplificar estas, pero sin embargo, también para la misma autoridad que está gestionando, no es complejo manejar lo que culturalmente nos está pasando, en términos de que ahora cada servicio está buscando, está mirando solamente lo que el servicio requiere y está teniendo espacio en la ley para poder implementar eso a ultranza. Entonces, tampoco es tan fácil hoy día coordinar con una autoridad. No hay ninguna que tenga que pueda supervisar a todo el resto para poder ordenar esto, digamos. Entonces, en ese sentido, no es un nudo que vaya a ser fácil de desarmar, digamos.
Ya. O sea, es un proceso largo.
Es un proceso que, bueno, depende un poco de la voluntad política, ¿ya? Uh-huh. Porque si hay voluntad política para hacerlo, no, podría no ser tan largo. Sin embargo, como hablábamos en la primera parte, la voluntad política difícilmente va a ser encontrable, por lo menos en el corto plazo, porque los mismos políticos que hoy día son los que fueron implementando los cambios que nos tienen hoy día donde nos tienen, ¿me entiendes?
¿Y cuál era la razón de a ver, uno siempre dice cuando una cosa funciona bien, ¿para qué cambiarla? ¿Por qué se hicieron estas modificaciones, estos cambios? ¿Básicamente por atención a determinados intereses puntuales? ¿O?
Sí, yo te diría que en la medida en la que se han avanzado con distintos, por ejemplo, el tema de la calidad de la vivienda, se han hecho cambios en términos de subir los estándares, por ejemplo, normativa térmica, normativa acústica, de que uno pueda elegir la red de la compañía que le provee servicio de telecomunicaciones, una ley que implica, todas estas cosas implican elevar los estándares, que son todas cosas que en
el fondo, son positivas,
se entiende como positivas. Sin embargo, cuando uno se pregunta por qué han subido el precio de las viviendas, un pedazo de esa subida, de que después nos escandalizamos porque tenemos la vivienda más cara del mundo, más o menos, que aparece en tiene que ver con eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, también hay muy buenas intenciones muchas veces detrás de estos cambios que se han hecho. La ley de aporte al espacio público también tiene buenas intenciones. Sin embargo, ha habido muchos problemas y está habiendo problemas en su implementación y no está viendo la misma voluntad para arreglar
ese problema. Que es una cosa bien importante. Ahora, hemos visto, insisto, un panorama que viene de lo negro a una situación compleja. Ya veíamos que la tasa bajó, insisto, la tasa más baja en los últimos 16 meses, 18 meses, lo que es una buena noticia. ¿Hay otras lucecitas que están apareciendo un poco para ir viendo de repente, mira, sabes que puede haber una reactivación, quizá no inmediata, pero sí que comience a dar pasos a mediano plazo? Por ejemplo, los permisos de edificación. ¿Siguen igual? ¿Han ido creciendo? ¿Hay mayor interés por invertir en esto?
Mira, en términos de permiso de edificación, ocurrió que también hubo una baja tan fuerte durante los últimos años que en el fondo ahora cualquier cosa va a significar un aumento, ¿ya? Porque también estamos hablando que cuando se aprueban permisos de edificación hoy día, estamos hablando de cosas que probablemente van a estar terminadas en 2 o 3 años más. Uh-huh. Sin embargo, el ritmo de aumento de los permisos de edificación que ha tenido hoy día no nos asegura que la oferta que vaya a haber en 2 o 3 años más vaya a ser la suficiente como para mantener un nivel de precios como el que hay. A lo mejor los precios suben en ese momento por efecto de falta de oferta, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ¿hay una luz ahí al respecto? Sí. Sin embargo, en el momento político en el que estamos, en el que le queda un año a este gobierno, ya en general todas las fichas están jugadas con el próximo, digamos, con lo que vaya a ser, porque este ya jugó su ficha, está haciendo las últimas cosas que puede hacer en términos de este proyecto de ley de la tasa, qué sé yo. Sin embargo, todas las esperanzas tienen que ver un poco con lo que puede implementar una nueva administración.
Sí, fíjate que me siguen preguntando por la tasa, porque la gente cuando le hablan de compra de vivienda, lo primero que se le viene a la cabeza es la tasa. Uh-huh. Entonces dice, bueno, la tasa está, habíamos visto, en 4.29, 16 meses la más baja. Pero también está el factor de la inflación.
Sí.
Y este año la inflación que estaba proyectada era, pretendían que fuera cercana al 4, fue poquitito 4, más 9. Alto que eso. Para este año se ve algo similar. ¿Eso va a impactar en lo que eventualmente puede ser la proyección de la tasa durante el año?
Sí, no. En la proyección de la tasa. Puede ser que incluso con este proyecto de ley que se ingresó, a ver si se aprueba, se pueda ver reducida la tasa. Bien. Sin embargo, el efecto de inflación, si es que la inflación en verdad no logra controlarse de la manera que se espera, ¿en qué se ve, en cómo se refleja? Se refleja, por ejemplo, en la decisión de otorgamiento de los créditos. Cuando a uno le piden un cierto nivel de sueldo para poder optar al crédito, si la inflación se ve que no está muy alta, entonces, o sea, perdón, se ve que no está muy controlada, entonces va a ser más difícil que a una persona que tiene un cierto nivel de sueldo, si gana 1 millón, 1 millón 100, 1 millón 500, le otorguen el crédito. A lo mejor le van a exigir más sueldo, porque como hay una previsión de que a lo mejor la inflación en verdad se dispara, por lo tanto la UF se va a disparar, y por lo tanto esa misma persona va a necesitar, como su vivienda va a estar en UF, va a necesitar más sueldo, se van a endurecer las condiciones de otorgamiento del crédito. A lo mejor la tasa no va a ser tan distinta, sin embargo, solamente por efecto UF, va a crecer el monto en peso y se le va a exigir más sueldo a la persona para poder darle el crédito.
Oye, Fernando, ¿y las instituciones financieras respecto de este panorama, respecto de la tasa, de repente te pueden hacer ofertas, de repente valoran otras cosas? Por ejemplo, no sé, proyectos de carácter sustentable, por ejemplo. ¿Hay tasas que, no sé, que son más convenientes?
Sí, hoy día está empezando a ver en el mercado, se ha empezado a ver desde los últimos más o menos que 5 años, uh-huh. Productos en el, de a poquito que han empezado en el mercado financiero, en el cual hay lo que se llaman créditos verdes, entre comillas, que son créditos que tienen un premio a la tasa en la medida en la que los proyectos que se compran tengan alguna certificación de sustentabilidad o tengan algún índice de sustentabilidad que sea demostrable. Eso sí está ocurriendo, creo que es una excelente noticia, ¿ya? Uh-huh. Sin embargo, claro, respecto del problema que hay hoy día de stock acumulado, qué sé yo, esto viene a ser como una especie como de una capa muy menor, digamos, uh-huh. pero sí es algo que es muy positivo que esté ocurriendo, porque lo que faltaba en términos de penetración de sustentabilidad es que los clientes también estuvieran dispuestos a pagar el adicional que significa tener la sustentabilidad incorporada. Entonces, en el pasado, normalmente los clientes de vivienda, si tenían dos departamentos de las mismas características de espacio, digamos, pero uno tenía temas de sustentabilidad, uh-huh. ese iba a ser más caro, y normalmente el cliente chileno se veía que optaba por el más barato, porque la sustentabilidad no era capaz de valorizarla en el momento de hacer la compra, claro. y de proyectar cuánto iba a ahorrar en el futuro. Entonces, el crédito verde viene a ayudar en el momento de la decisión de compra, viene a ayudar, porque en el fondo te está implicando un ahorro en tasa en ese momento. Entonces está un poco equilibrando la balanza entre los proyectos que tienen sustentabilidad y los que no tienen sustentabilidad en el momento de la decisión de compra.
Bueno, y que sean sustentables también es una exigencia para las inmobiliarias, ¿no?
Sí,
digamos, en el afán de poder ir generando condiciones beneficiosas para los clientes, digamos.
Sí, hay una parte que es la normativa, la exigencia, como tú lo planteas, que eso ha ido creciendo en el último tiempo, ¿cierto? De hecho, este año, por ejemplo, va a empezar a ser exigencia tener calificación energética de viviendas, que hasta ahora, antes había sido optativo, ahora va a empezar a ser exigido, ¿ya? Que son cosas que van en una dirección que uno la celebra, ¿ya? La pregunta que uno tiene que hacerse siempre cuando hace estas mejoras de estándar en la vivienda es cuánto el cliente tiene la posibilidad de pagar. Porque en el fondo, imagínate que hiciéramos los estándares más altos de los países más desarrollados del mundo, probablemente eso haría que nuestra vivienda se encareciera tanto que finalmente el cliente promedio, con el sueldo promedio que tiene, que existe hoy en Chile, no va a ser capaz de alcanzarlo. Entonces, es un juego que es difícil porque hay que tener un equilibrio. Y normalmente se ocurre que la gente que está metida, por ejemplo, en el mundo de la sustentabilidad, busca llevar la sustentabilidad a un estándar escandinavo, ¿me entiendes?
Claro.
No es compatible con la realidad que después dicen, ¿por qué hay tanto déficit de vivienda? Bueno, uno de los factores, como también hemos hablado que son muchos factores, también tiene que ver con que si tú subes demasiado el estándar, la gente se va a quedar fuera, no va a poder alcanzar esa vivienda, ¿me entiendes? Entonces, no es tan sencillo el equilibrio.
Sí, fíjate que, cuando uno dice, mira, me voy a comprar una casa, o voy a comprar un departamento, tal cosa, tú dices, ya, bueno, tengo que ir a pedir el crédito, vas al banco, tienes que presentar todos tus papeles, tus antecedentes. Uno inmediatamente piensa en el banco, uh-huh. Hay otros que piensan en las cajas como una alternativa también para poder financiar. Pero yo he estado leyendo y observando aquí, por ejemplo, el crowdfunding o incluso la misma tokenización está de a poco comenzando a meterse en el mundo inmobiliario, también revolucionó un poco. Contemos un poco a la gente cuáles son estos dos mecanismos y cómo eventualmente pueden llegar a financiar una vivienda.
Sí, en el fondo la gracia que tienen estos mecanismos un poco se puede presentar como una especie de democratización de la inversión inmobiliaria,
¿ya?
Porque normalmente uno piensa que para invertir en inmobiliaria uno tiene que tener mucha plata, ¿cierto? Porque me tengo que poder comprar un departamento, qué sé yo. Entonces, ¿ya? Los mecanismos como los que tú hablas, como el crowdfunding, lo que hacen es que fraccionan la propiedad de una vivienda. Entonces uno, si, por ridiculizarte, a lo mejor si tiene 5,000 pesos, uno puede ir con los 5,000 pesos al crowdfunding y decir, ya, yo me voy a comprar el 1% de ese departamento y uno pasa a ser una especie como de accionista del departamento.
Ah, perfecto. Entonces, a ver, estamos pensando no en un departamento para vivir, sino en un departamento para invertir.
Como inversión. Claro.
Entonces, cuando es un departamento para inversión, el crowdfunding lo que termina por hacer es, te fracciona el departamento y tú te compras
como que fuera una acción de una empresa.
O la acción del departamento, entonces claro. Seguramente el dividendo que voy a tener, voy a tener una parte del
claro.
Dividendo.
Y además, como inversión, en el fondo va a haber un arriendo, entonces te va a llegar ese porcentaje del arriendo que te corresponde en la medida en la que, si tú lograste juntar 100,000 o 1,000,000, qué sé yo, uh-huh. Tú vas a tener la proporción que te corresponde a ese departamento y ya no voy a tener que cubrir todo el costo del departamento.
Ya, eso es interesante para gente que quiere invertir y que quizás no tenga como decías tú, una gran cantidad de dinero para hacer una inversión inmobiliaria, sí, que es una buena idea. ¿En Chile se está comenzando a practicar eso?
Sí, sí, hay distintas empresas que lo hacen. Lo que sí yo recomendaría, en base a lo que me ha tocado ver, que tampoco ha sido tanto, porque no estoy tampoco tan metido en ese mundo, pero que la gente que esté pensando en hacer eso se asesore bien respecto a la empresa que se acerca para hacerlo, porque también si la empresa no es seria, también hay un espacio un poco de fraude en términos de que la gente de que reciben plata, si no tienen el suficiente respaldo, después se manda a cambiar. Entonces hay un espacio que también hay que ser muy cuidadoso al meterse en este mundo respecto de con quién uno se está matriculando, que tenga un récord de la empresa que lo está haciendo, que le den lo suficiente sustento, lo respaldo, para entender cuál es el compromiso al que se está metiendo.
Porque el crowdfunding, por ejemplo, uno lo ve, no sé, en compra de terreno en el sur, que te ofrecen, te uno comprar parceladamente, claro. Son 3, 4, 5 socios que después se parte, después se vende, se madura y luego se vende, se divide. Que funciona. Te quiero preguntar por la tokenización, porque también es una cosa que suena muy moderna, de hecho lo es, pero que también es bien polémica. Entonces quiero preguntar de eso a la vuelta y algunos detalles más. Estamos con Fernando Colchero en la jornada de hoy conversando respecto de todo lo que es el mundo inmobiliario. Te quiero contar que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de Salud Lucero siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los seres, vivir con ganas. AFP Plan Vital es top. Por tercer año consecutivo, AFP Plan Vital obtiene el sello Top Employer 2025 por ser una de las empresas con mejor gestión de personas. Un aplauso para AFP Plan Vital. Llenach Seguro Laboral, queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Y por supuesto te invitamos a conocer a ALG Algorithm, que ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando por supuesto el acceso a una sonrisa perfecta y sin pagos iniciales elevados. La pausa breve y ya estamos de vuelta.
Atención amantes de la natación, convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente TechSwims. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación, con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942-37-2141.
Pero finalmente, ¿qué es lo más importante para ti?
La salud, obvio. Más salud, más cosas buenas.
Yo creo que para todos es lo mismo.
Por suerte, Los Héroes tiene un programa de salud que siempre suma más.
¿Cómo así?
Consultas médicas generales y de especialidades desde 990, sin tope. Exámenes con copago desde 0 pesos, descuento y reembolso en farmacias, centros médicos, telemedicina, clínicas móviles. Yo los ocupo todos.
O sea que con Los Héroes hay salud.
Yo diría, hay más salud.
En Los Héroes, nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Infórmate en losheroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
Si no contestaste esta llamada porque vas manejando camino a la pega, es que sabes que tu seguridad está primero. Porque el que sabe, sabe. Y eligió H Seguro Laboral para cuidar a su equipo. La mutualidad líder con más de 2.9 millones de trabajadoras y trabajadores protegidos con las mejores herramientas para prevenir de manera fácil y simple. ¿Y tú? ¿En qué mutualidad estás? Cámbiate ahora en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumen. Los quiero invitar este domingo a las 11 en Radio Agricultura a escuchar La Hora Liberal, estaremos en este último programa de la temporada junto con Ignacio Briones, revisando los debates de la semana, los temas previsionales, en fin, el balance de fin de año como corresponde en La Hora Liberal, este domingo a las 11. Nos vemos.
La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura es, en simple, La Pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Último bloque en simple, La Pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Usted sabe, nos puede escuchar en la 92.1 todos los días domingo a las 9 de la mañana. Puede ver, por supuesto, este programa en simultáneo con la transmisión de la radio. También puede verlo on demand cuando quiera. Este capítulo y todos los capítulos de ya nuestras 4 temporadas. Hoy sin Pedro Pizarro, pero sí con Fernando Colchero, con quien hemos estado conversando respecto de lo que es el mercado inmobiliario. Habíamos hablado de los temas de financiamiento, que el financiamiento, claro, uno recurre al banco, uno también recurre a las cajas pensando en comprarse el gran departamento.
Claro.
Pero tú me has contado que existen otras cosas, otras fórmulas que son bien interesantes. Habíamos hablado del crowdfunding, también está la tokenización, que creo que es bien nuevo, quizás uno no entiende mucho de qué se trata esto, pero va más o menos en la misma línea, ¿no? De ir fraccionando la propiedad.
En el fondo, lo que yo entiendo de la tokenización, que tampoco me he metido tanto, pero tiene que ver con fraccionamiento de la propiedad, pero introduciendo un elemento tecnológico, ¿cierto? Que son estos tokens digitales, que en el fondo es el mecanismo mediante el cual a ti te dan la certificación, la seguridad, es como el título, ¿cierto? Lo que a ti te da la seguridad de que estáis siendo propietario de la parte que estáis siendo propietario de ese departamento o de ese inmueble, ¿cierto? Entonces tiene un respaldo tecnológico detrás, es como una especie como de fraccionamiento de la propiedad, pero con un respaldo tecnológico detrás.
Bueno, una de las tantas cosas que ha dicho el gobierno, entre otras cosas, o el Estado, en líneas generales, es que tenemos un déficit habitacional realmente importante, y uno se pregunta, bueno, ¿De qué manera el Estado, ves tú, está reaccionando frente a esa necesidad?
Sí, mira, uno de los puntos que ha sido levantado como una de las acciones que se podría tomar en el corto plazo, pero ahí está el tema de la voluntad política, tiene que ver con la eliminación que se hizo, que se está haciendo parcialmente, pero hay una ley que ya está aprobada y que hay un calendario para eliminar, de lo que se llama el crédito especial de empresas constructoras.
A ver, cuéntanos un poquito de qué se trata eso.
Para tratar de hacer muy simple y no dar la lata, el crédito especial de empresas constructoras significa una rebaja de IVA a la construcción de vivienda. Ya, en el fondo, en la medida que las empresas constructoras construían vivienda, antiguamente era cualquier tipo de vivienda, después con los distintos gobiernos que se han ido aprobando restricciones y se fue enfocando en la construcción de vivienda económica, tenían que pagar menos IVA esas empresas a las que se dedicaban a eso. Y eso finalmente en el último gobierno del presidente Piñera, por todas las negociaciones que se hicieron, terminó haciéndose un calendario para su eliminación, ¿ya? Lo cual creo yo que es uno de los factores que también está yendo en contra de la generación de nueva oferta, sobre todo de vivienda económica. Creo que el principal pecado de este crédito fue su nombre, ¿ya? Porque se llama crédito especial de empresas constructoras, como que pareciera que tuviera un beneficio para una empresa constructora, que ese nombre se le da porque el Servicio de Impuestos Internos lo maneja así para aplicarlo a la empresa constructora. Pero lo que era, en el fondo, es un crédito especial para la vivienda económica. Es para poder hacer más vivienda económica. Entonces, si hubiera tenido un nombre como crédito especial de vivienda económica, creo que hubiera sido mucho más difícil que se eliminara. Y creo que en la medida en la que se pudiera revertir esa medida, el fondo se va a hacer más económico para las empresas desarrollar vivienda barata, y eso va directamente a atacar el déficit habitacional. Entonces hay una medida de corto plazo que se puede tomar ahí, sin embargo la voluntad política es difícil que la haya, porque son prácticamente los mismos políticos que aprobaron su eliminación, ahora tendrían que postergarla o anularla. Pero ahí hay un punto muy relevante que podría también mover la aguja en términos de generar nueva oferta de vivienda económica.
Es un aspecto importante, porque el déficit es altísimo, ¿no? Era como 400.000, pues, si no me equivoco.
Bueno, es que hay muchas fuentes, depende de cuál uno le cree.
Pero hay una cantidad de viviendas bien importantes que tienen que involucrar, entre otras cosas, no solamente la calidad, sino que además yo creo que la gente también está exigiendo más cosas, y la oferta es bien amplia hoy por hoy, entendiendo lo que hablábamos en un comienzo, que es este stock que todavía no se ha podido liquidar. Fíjate que yo veo el panorama, tú me dices que hay algunas lucecitas que de alguna manera te hacen ver, mira, a lo mejor esto puede mejorar. El 2025, desde el punto de vista inmobiliario, ¿cómo lo están proyectando ustedes?
Mira, hoy se ha vuelto cada vez más difícil proyectar, te lo digo porque por ejemplo el 2024 había una proyección de aumento de las ventas, no me acuerdo exactamente porque también hay distintas fuentes, pero lo que terminó ocurriendo más o menos fue que las ventas crecieron la mitad de lo que proyectaron las distintas fuentes originalmente. Uh-huh. Entonces fue mucho menos, ¿no? Entonces proyectar ahora el 2025 se hace más difícil también, sobre todo en un escenario que va a haber cambio de gobierno, ¿cierto? Entonces, mi impresión es que vamos a seguir navegando como he venido navegando ahora. Uh-huh. El stock no creo que tenga una baja sustantiva durante el año, ¿ya? O sea, creo que el tema de las 100.000 viviendas se va a seguir trabajando durante el año, porque la medida en la que también se van vendiendo algunas, van entrando otras. Claro. Entonces, yo creo que sería una buena noticia si es que ese stock se lograra reducir, no sé, en un 20%, pero no creo que se logre reducir más que eso, digamos. Uh-huh. ¿Ya? Y en términos de partir nuevos proyecto, ahí en el fondo es las ganas que tengan los desarrolladores de seguir metidos en el rubro, porque finalmente uno está enfrentando muchas dificultades para poder tener aprobaciones, ¿cierto? Entonces, va a ser un año, yo diría, que de mucho esfuerzo por vender, por un lado. Uh-huh. Y esfuerzo por partir con nuevos proyectos.
Insisto, yo creo que es muy llamativo, yo creo que corrígeme si me equivoco, yo creo que no hay en Chile un rubro en líneas generales que genere tanto empleo como la construcción. Sí. La construcción debe ser claramente el rubro que más empleo genera. Y en eso, bueno, recién ahora este año, este gobierno está empezando a meterle plata en lo que se refiere al tema de obras públicas, de concesiones, que seguramente no la estaba haciendo, tengo una opinión personal, porque hay un tema ideológico con las concesiones, pero el tema de la construcción privada también genera muchísimo empleo. Entonces, claro, si tú me estás diciendo que probablemente vamos a estar navegando el 2025 de una manera muy parecida al 2024, con la expectativa de que seguramente con toda la, no quiero hablar de incertidumbre, pero con todo lo que involucra un cambio de gobierno, de que no sabes quién va a ser el próximo presidente o presidenta, no lo sabemos. Entonces, claro, uno dice, entonces seguramente lo que se refiere a la búsqueda de empleo en un rubro tan sensible como la construcción, seguramente va a estar en índices muy parecidos a los del 24, ¿no?
Yo creo que sí, y el principal reflejo de eso es la proyección del crecimiento, ¿cierto? O sea, la proyección de crecimiento para el 2025 ha venido bajando, ¿cierto? Ahora, como siempre está alrededor del 2% ahora, creo que esa es una, por un lado es una mala noticia, porque sí, claro, significa crecer poco, y por otro lado es el mejor indicador de que no hay una expectativa de un cambio muy grande, digamos, ¿ya? Ni para bien ni para mal, o sea, porque claro, podríamos estar peor, ¿cierto? Siempre se puede estar peor.
Claro, espera que no estemos, ¿ya?, peor, digamos.
Claro, pero finalmente tampoco es que vaya a haber un cambio, un salto hacia adelante, digamos, ¿no?
Sí, que insisto, es una de las cosas que a la gente también le preocupa, que yo leo acá lo que nos dice la gente, que es eso, que también hay una preocupación respecto de el empleo, de cómo recuperar prontamente el empleo. Tú me comentabas que esto además golpea no solamente a quien trabaja la construcción, sino también afecta a profesionales como los arquitectos.
Sí, sí. En el fondo es una cadena muy grande que está asociada a la construcción. Entonces, en la medida en la que, y además tiene mucha inercia, en el sentido de que cuando está andando bien, uh-huh, le cuesta perder el vuelito, ¿cierto? Y cuando está lenta, le cuesta retomarlo. Entonces, yo te diría que empezó a perder vuelo la construcción desde el estallido social, y después la pandemia fue como en verdad ya una, y los retiros, qué sé yo, ha venido bajando, y hoy día está súper lenta. O sea, ya el vuelo con el que venía en 4 años ya se pierde. Y ahora retomarlo va a requerir de medidas concretas de inyectarle actividad, y tampoco va a ser tan inmediato. O sea, se va a demorar en partir de nuevo, se va a demorar, pero por eso se hace más urgente empezar con las medidas lo antes posible.
¿Y cómo estamos en el comparativo con el resto de los países de América? Porque uno piensa, claro, acá la excepcionalidad local, la autoría infligida del 2019, que es el estallido social. Y después, bueno, el tema de la pandemia golpeó a todo el mundo, y frente a eso seguramente estamos todos en igualdad de condiciones respecto a los efectos de la pandemia. Pero no todos hicieron un retiro, y seguramente la diferencia hoy día se nota. O sea, hoy día las viviendas en Chile son mucho más caras, ¿es así?
Sí, ¿es así? Eso es así de todas maneras. Sí.
Y el acceso, que era una de las grandes cosas que tenía este país, que cualquier persona con un buen sueldo, con una plata más o menos ordenada, podía pedir un crédito hipotecario y se podría comprar una casa. Eso ya se...
O sea, se ha visto, como sabemos,
se ha visto cortado, claro.
Se ha visto perjudicado. O sea, es menos de lo que era antes, sí es menos de lo que era antes. Respecto a otros países, que lo que tú comentabas, la realidad es sumamente distinta, porque uno tiene, o sea, al lado en Argentina, que el crédito hipotecario prácticamente no existe, digamos. Uh-huh. Entonces, ahí todo el mundo tiene que financiar con recursos propios, y sin embargo, llevan tanto tiempo en ese sistema que ya está equilibrado, y igual se siguen haciendo proyectos, no es que no haya actividad, sino que la gente está acostumbrada a financiarse de otra manera que no sea a través de crédito hipotecario. Entonces, te diría que Perú siempre los últimos años se ha vuelto un referente en términos de mayor actividad, porque siempre la gente lo que dice no es que Perú es como Chile hace 10 años. Perú no, es como Chile.
Ellos tuvieron retiro.
Sí,
ellos tuvieron retiro. Y retiros abiertos, sí. O sea, pueden retirar al 100%.
Sí, lo que pasa es que su mercado de capitales tampoco era tan antiguo como el nuestro y no manejaba tanto recurso, y por lo mismo tampoco fue tanto el impacto que hubo después en el otorgamiento de los créditos. O sea, también hay un tema de proporcionalidad ahí, pero en términos de desarrollo, yo te diría que Perú sí tiene una, cuando uno va para allá y percibe y ve la construcción, hay mucho más movimiento de lo que hoy día se percibe en Chile, digo.
Ya, pues es una cuestión interesante, porque uno comienza a hacer también la comparación un poco de lo que éramos y lo que somos hoy día en relación también con distinta realidad, un poco para saber si uno tiene esperanza. Pero en el fondo, yo creo que todavía persiste en el chileno el viejo sueño
de la casa,
de la casa propia.
Sí, yo creo que eso se va a mantener, ya que en el fondo todo, no sé, me incluyo, todos tenemos la casa como un activo, digamos, que te va a asegurar en algún momento algo respecto a tu vejez, ¿cierto? Y creo que eso va a costar que cambie, ¿ya? Sin embargo, sí, también hay que reconocer que las nuevas generaciones son distintas. Entonces, los millennials, los centennials...
¿Qué están pidiendo las nuevas generaciones? Porque uno ha visto tanta cosa en TikTok y en redes sociales donde dicen, ¿sabes qué? Hay gente que te dice, mira, cómprate 5 departamentos para inversión. Claro. Y con esa plata te compré la casa propia.
Sí,
¿es una estrategia que puede funcionar?
Pucha, es que depende, no sé.
Te voy a convertir en TikTok ahora.
Claro. No. Pásame el dato. No, yo te diría que puede ser que sí resulte, sin embargo, creo que el cambio principal es que en esa generación la idea de la casa propia ya no está tan claramente identificada como una meta, ¿ya? O sea, ha habido un tema también a lo mejor asociado a la pandemia en términos de movilidad, de que uno ya no tiene por qué vivir en donde trabaja, entonces a lo mejor la idea mía no es tener la casa propia en la misma comuna donde vivía con mis papás o donde yo tenía el colegio, qué sé yo, sino que a lo mejor es irse a la playa, conseguirse la casa en la playa, y eso financiarlo con que estoy arrendando un departamento acá, y la casa en la playa a lo mejor la compro, pero a lo mejor tampoco la compro, sino que hago un arrendo a largo plazo, porque a lo mejor en 2 años más me tincaría irme a vivir a otra parte. Entonces hay la movilidad en las generaciones nuevas es mucho más alta y cuesta percibirla desde el punto de vista de las generaciones más antiguas, porque nosotros siento yo que tenemos más como esa idea del activo físico, esto es mío y eso me da seguridad. Creo que para ello la seguridad no está asociada al activo físico tanto como lo era para nosotros.
Pero eso cambia claramente también las condiciones del mercado presente y futuro, que se supone que ese es el grupo que va a estar económicamente activo en los próximos 10, 15 años.
Sí, lo que pasa es que este tema tiene vasos comunicantes entre el arriendo y la venta. A lo mejor la venta va a estar va a reducirse, digamos, el monto, pero eso significa que la gente igual tiene que vivir, por lo tanto se va a pasar al arriendo. Entonces, por eso también uno está viendo también una proliferación de proyectos de arriendo hoy día. Por un lado, la venta es cara, o sea, está siendo cara, la gente no puede acceder, por lo tanto arrienda, y también hay una opción de gente que está diciendo, yo no quiero comprar, sino que quiero arrendar nomás. Entonces el mercado del arriendo un poco se está viendo más fortalecido de lo que había sido tradicionalmente los últimos 20, 30 años en Chile, digamos.
Mira, que no deja de ser interesante, porque es un cambio de mentalidad bien bien grande, y eso también de alguna manera va a tener que, o sea, me imagino que quienes otorgan crédito, los bancos, las instituciones financieras que están detrás de los procesos de créditos inmobiliarios, tienen que considerar eso. Entonces también hay que buscar una manera de hacerlo atractivo para gente que quizá derechamente no está pensando en comprar algo para vivir ahí, digamos.
Sí, yo creo que esto va a significar que va a haber generación de nuevos productos financieros, digamos, para financiar de distinta manera los desarrollos, o para financiar arriendo, o en el fondo significa también un impacto en ese mercado de todas maneras.
Los abuelitos seguimos pensando en comprar la casa propia, uno siempre sueña, el casado casa quiere decir.
El ladrillo.
Es verdad. Les quiero contar, antes de irnos, que AFP Plan Vital Stop, por tercer año consecutivo, AFP Plan Vital obtiene el sello Top Employer 2025, para que tengan presente, por ser una de las empresas con mejor gestión de personas. Fernando Colchero Ducci, director de arquitectura de AGS Visión Inmobiliaria, con quien hemos estado conversando durante esta última hora respecto del mercado inmobiliario. Te quiero agradecer infinitamente que nos hayas ayudado a comprender cómo está hoy y que tengamos esperanza que los tatitas tenemos siempre de poder tener la casa propia en algún momento.
Muchas gracias por la invitación. Estuvo muy bueno, muy, y espero haber ayudado a algo que se entienda un poco la, el momento complejo que estamos viviendo.
De seguro que sí. Así es que, bueno, eso, nosotros nos vamos y por supuesto el compromiso es reencontrarnos en 7 días más, ustedes lo saben, en la 92.1, los días domingos, las 9 de la mañana, también nos pueden ver a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, la próxima semana ya con Pedro Pizarro con nosotros aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Que tengan una linda semana, nos vemos.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital. Invisalign, la marca número 1 de alineadores invisibles en el mundo. Con cuenta Los Héroes Prepago se puede. Únete. Tech Swims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Y el que sabe, sabe. Ads, seguro laboral. Producción, Martín Ollanedel.